Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias, estamos a jueves, es 14 de diciembre. ¿Tú te acuerdas cuándo fue la última vez que cogiste un tren o un cercanías sin retraso? Te pongo algunos ejemplos recientes. 13 de octubre, una avería en la catenaria interrumpe la circulación de alta velocidad entre Valencia, Alicante y Madrid. Belén se dirigía a Alicante con destino final en Benidorm. Esta fue su odisea hasta llegar al festival al que se dirigía.
Yo cogía el tren a las 10:15 de la mañana, tenía que haberlo cogido, y a eso que llegábamos a Cuenca y iba muy lento, ya empezaba a decir que teníamos que volver a Madrid. Nos hemos bajado en Cuenca y ahí ha sido la odisea de intentar conseguir un medio de transporte. Total, que yo me he subido a un taxi, me iba a ir al centro de Cuenca a buscarme la vida y unos chicos han subido conmigo y han dicho ellos, nos vamos a Valencia. Nos han llevado, nos hemos ido a Valencia y he llegado a Valencia hace una hora y dentro de otra hora me sale un autobús que me lleva a Benidorm.
26 de octubre, Almudena, como cada día, cogía el cercanías para llegar a Bellavista, un barrio al sur de Sevilla. ¿Qué pasó? Pues que el tren se paró, las luces se apagaron y la gente entró en pánico porque no sabían qué estaba pasando. Algunos incluso consiguieron abrir las puertas del tren, cogieron su maleta y se adentraron campo a través, para llegar andando a casa. Almudena no lo hizo, pero hasta que la incidencia se resolvió, pasaron horas.
Es una parada de tren lo único que tengo que hacer y son normalmente 6 minutos y sube 3 horas y 10 más o menos y eso fui yo que fue la última parada que hubo antes de que el tren parase, pero había gente que venía de 3 paradas anteriores y estuvo bastante más tiempo en el tren encerrado realmente.
5 de diciembre, en la previa del Puente de la Inmaculada, Raúl volvía a Extremadura, a su casa. Un tren de cercanías descarrila pasadas las 2:30 de la tarde a la entrada de la estación de Atocha y provoca la interrupción del servicio en ambos sentidos.
La verdad es que esto es una vergüenza y en pleno puente. Yo tenía que llegar a mi casa y me envían a un pueblo al sur de Madrid que ni conozco para coger el tren que me lleva a Extremadura. Cada día funciona peor.
Y Laura, un día más, esta semana llegó tarde al trabajo porque su cercanías pues no llegó a la hora a la que tenía que llegar.
Todos los días tenemos problemas a la hora de coger el tren desde hace una temporada. Es vergonzoso.
Bueno, todo esto te suena, probablemente lo has sufrido tú mismo. Bueno, es que me extrañaría mucho que alguien que nos escuche de verdad no lo haya sufrido, o bien en cercanías, o bien incluso en alta velocidad a lo largo de este 2023. Yo misma, por ejemplo, el primero que me viene a la cabeza fue el 17 de febrero, porque he estado mirando exactamente en qué fecha fue. Hacíamos el trayecto Granada-Madrid en AVE. Supuestamente el tren debía llegar a Atocha a las 19:11 de la tarde, 7:11 de la tarde. Bueno, pues yo salía de ese tren a las 23:41, a las 11:41. ¿Esto por qué? Pues por una avería técnica que nos paramos en mitad de la nada, un montón de tiempo allí, esperando, hasta que finalmente se reanudó la marcha. Claro, nos lo preguntamos todos, ¿qué está pasando en Renfe y en Adif? ¿Por qué cada vez son más habituales este tipo de incidencias? Es una cuestión de infraestructura, de falta de inversión, de personal. ¿Por qué sucede de manera tan habitual y sobre todo de un tiempo a esta parte? Yo creo que si podemos todos mentalmente decir desde cuándo, desde luego lo que está claro es que en este 2023 que estamos a punto de terminar. Enseguida vamos a preguntar esta cuestión a quien mejor nos puede responder, pero antes, como siempre, voy a saludar a Lorenzo Silva. Es escritor, columnista y colaborador habitual de este programa. Nos acompaña a esta hora para poner su reflexión sobre los temas de actualidad. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Como usuario habitual también del tren, pero por supuesto como fino observador de lo que pasa, de la actualidad, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué está pasando?
Bueno, no sé si de lo segundo puedo responder, pero de lo primero sí. Soy usuario habitual del tren y estaba también haciendo memoria y mi percance último fue el jueves 2 de noviembre, que estuve pues como una hora y media bastante larga con otros cuantos cientos de personas en el vestíbulo de la estación de Valencia, donde, por cierto, apenas hay sitio para sentarse, es decir, estábamos todos de pie, personas de todas las condiciones, y allí estuvimos con todos los trenes absolutamente retrasados, ¿no? El mío y todos los demás. Y fíjate, cuando hay retrasos, alguien puede pensar que es una simple molestia. Para mí fue una simple molestia, ¿no? Afortunadamente, pues, no estoy mal de salud y puedo estar de pie y me dediqué a pasear, ¿no? Pero, por ejemplo, hace unas semanas a una persona cercana la tuvieron 6 horas en un tren parado, en mitad de la nada. Esa persona tiene una lesión de espalda. Esa persona, pues, pasó varios días después bastante puñeteros, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, ha tomado el tren para intentar enlazar con un avión, pues que a lo mejor le ha costado un dinero que le cuesta ahorrar, pues le puede costar perder el avión. ¿Eso a dónde conduce? Pues al final, a donde yo creo que estamos muchos, ¿no? En una cierta desconfianza de un servicio que antes dábamos por seguro. Yo personalmente, en muchos trayectos de esos que pueden ser 3 horas, 3 horas y media de coche, a mí no me pesa conducir, en los últimos tiempos estoy eligiendo el coche, entre otras cosas, para asegurar y para no arriesgarme a quedarme tirado a las tantas de la noche en una estación y llegar a mi casa de madrugada, si es que consigo llegar, ¿no? Yo creo que Adif y Renfe se deberían tomar muy en serio estas incidencias y también preguntarse de verdad por las razones y no tirar balones fuera o decir que no pasa nada, ¿no? Si en muy pocos días 3 trenes descarrilan en un túnel principal de la ciudad de Madrid, descarrilan y para evitar el descarrilamiento tienen que circular a 30 kilómetros por hora, algo pasa, ¿no? Y bueno, no cuesta mucho imaginar, ¿no? Yo no soy un experto, pero mira, no hace mucho también tuve la experiencia de ir a Alemania y tener que tomar 4 trenes, de los cuales 3 se cancelaron. Y me interesé de cuáles eran los motivos y lo que me dijeron fue que durante bastantes años, por temas de austeridad, en la red ferroviaria alemana se había ahorrado en mantenimiento. Y claro, el tráfico ferroviario transcurre sobre unas infraestructuras materiales, costosas, que tienen un desgaste y que requieren mucho mantenimiento, sobre todo en las líneas de alta velocidad que necesitan máxima seguridad, ¿no? Tengo la duda de si ese mantenimiento lo hemos hecho como era debido, ¿no?
Pues vamos a intentar averiguarlo. Rafael Escudero es portavoz del sindicato ferroviario. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo creo que Lorenzo ha apuntado muchas cuestiones que tenemos todos en la cabeza. Podría escoger cualquiera de ellas. Me he quedado sobre todo con algo que ha dicho. Ya nos está generando a los usuarios habituales desconfianza. Cuanto antes sabíamos que coger un tren, sobre todo de alta velocidad, era un seguro total de que llegabas justo a la hora. Vamos, es que eso lo teníamos todo clarísimo. Cualquier otro medio de transporte te podía fallar, pero sabíamos que si cogíamos un AVE íbamos a llegar exactamente a la hora prevista. Y eso ya no pasa. ¿Qué ocurre, Rafael?
Bueno, nosotros pensamos que lo que ocurre es que se han venido aplicando unas políticas en materia ferroviaria durante muchos años erróneas. Por un lado, el dedicar todas las inversiones a la construcción de líneas de alta velocidad en detrimento de las líneas convencionales, pues ha hecho que las líneas convencionales, los núcleos de cercanía, las líneas de media distancia y de larga distancia, pues se deterioren con el uso. Si además no tienen un mantenimiento preventivo adecuado, pues ese deterioro se acelera más todavía, y es lo que estamos denunciando. Y por otro lado, ha habido una mala gestión, en este caso en Renfe, con el tema del mantenimiento de los vehículos. Tenemos una carencia impresionante de personal en los talleres, tenemos una carencia impresionante de personal en los equipos de mantenimiento de la infraestructura, que hace que no se pueda hacer el trabajo en las debidas condiciones. Y en el caso de los talleres de Renfe, si le añadimos los graves problemas que tenemos con los repuestos, no hay una gestión de los repuestos que garantice que hay repuestos suficientes y de todo tipo en los talleres para poder hacer bien el trabajo. Le dejan la gestión de los repuestos individualmente a cada uno de los talleres en lugar de tener pues una gestión centralizada, de manera que se haga una licitación anual con la cantidad de repuestos que sean necesarios para todos los talleres, y desde ese taller central se redistribuya a los talleres y tengamos la garantía de que siempre estamos abastecidos. Eso no sucede y nos lleva a canibalizar trenes, es decir, a quitarle las piezas a un vehículo para poder reparar otros, o incluso, como está sucediendo, que compañeros, por prurito profesional, pues para poder arreglar un tren tengan que salir a comprar a la ferretería más cercana pues unos tornillos o unas arandelas, o incluso, como está sucediendo ya, que lo encarguen por AliExpress. Y es un despropósito asombroso, vamos.
Pero Rafael...
Luego está la otra cuestión, y es que se gastaron el dinero en hacer las líneas de alta velocidad, todas las inversiones en hacer las líneas de alta velocidad, y cuando ya se inauguraron, se pusieron en servicio, se hicieron las fotos los políticos de turno, pues se olvidaron de que eso hay que mantenerlo, que es por lo que está sucediendo ahora en la alta velocidad las averías.
Claro, eso te iba a preguntar.
No ha habido,
te iba a preguntar eso, es que está pasando también en la alta velocidad, ¿no?
Claro, por esto que te digo, se ha relajado el mantenimiento preventivo y no se detectan las averías. Hay mantenimiento correctivo. Cuando sucede la avería, vamos y la arreglamos. Pero ya han sucedido las consecuencias.
Déjame que salude también a Juan Vicente Pomares, es coordinador del sector ferroviario de Comisiones Obreras Andalucía. Juan Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
No sé si suscribes más o menos lo que ha dicho Rafael o quieres añadir algo más, porque bueno, en Andalucía también se están produciendo problemas en las líneas de cercanías, algo similar a lo de Madrid y otras líneas de cercanías de toda España, y no solamente aquí, pero también luego esta línea en concreto de la alta velocidad, que antes iba como un reloj, porque desde luego personalmente es la que más he utilizado a lo largo de los años, la de Madrid-Sevilla, pues ahora también tiene problemas. ¿Qué está pasando?
Pues el compañero lo apuntaba muy bien. Al final se ha hecho una apuesta muy importante por alta velocidad, porque es una foto muy bonita para los políticos en el momento, pero realmente luego se abandona, ¿no? Hay un gran problema y un gran déficit de inversión. Es el gran problema, porque dentro del sector ferroviario se pueden dar circunstancias, ¿no? Averías puntuales y todas esas cosas que eso puede ser, entra dentro de la normalidad. Pero es que ya lo que hay hoy en día no son problemas puntuales, es un mal endémico. Es un mal endémico que tenemos dentro de Renfe y de Adif, y es principalmente por falta de inversión, ¿no? El compañero que intervenía primero decía que se está perdiendo la confianza. Y es una auténtica pena que se pierda esa confianza en un sistema que es súper puntual, el sistema de transporte más puntual que existe. Y si estamos apuntando con la Agenda 2030 y demás, estamos apostando por un transporte limpio, sostenible y demás, lo estamos haciendo muy mal. Lo estamos haciendo muy mal. Porque lo que tenemos que generar es confianza al usuario del servicio público, le tenemos que generar esa confianza. Y no puede ser que un mal endémico lo queremos disfrazar de cosas puntuales, porque ya estamos viendo, han puesto unos pocos de ejemplos, pero pueden ser miles los ejemplos que... de retraso y demás. Yo mismo, comentaba usted antes lo del 17 de febrero, yo hice el mismo recorrido al revés. Yo llegué, tendría que haber llegado a Granada a las 6 de la tarde, creo, y llegué a las 5 de la mañana. O sea que son problemas bastante, bastante graves. Y lo que comenta de la línea de alta velocidad, de la que baja Andalucía, el problema se ha incrementado, porque no tenemos que olvidarnos de que una línea que se construyó para el año 92, se han ido incorporando, se incorporó Málaga, se ha incorporado Granada, Sevilla y Córdoba, que ya estaban, pero es que a eso le hemos sumado también las operadoras privadas, por lo cual el problema que hay de retraso y demás es que la línea ya está sobrecargada de trenes, De hecho, han eliminado varios servicios y demás para poder dar espacio a estas privadas, pero es más, es algo que denunciamos, aunque no tenemos realmente las pruebas, pero lo denunciamos porque los vemos, sobre todo las personas que somos usuarias también del transporte de alta velocidad, es que se llegan en el camino, se llegan a parar a los trenes de alta velocidad de Renfe para que pasen los de los privados, digamos. Por lo cual eso también incrementa los retrasos, incrementa también el coste, porque no olvidemos que si el retraso es superior a media hora tienen que devolver los billetes. Están generando un malestar y están teniendo que devolver trenes completos cuando eso sale pues, del dinero de todos y de todas.
Es verdad.
Para beneficiar también a los privados. Y luego lo que comentaba el compañero de talleres, en talleres tenemos un problema súper grave. El compañero lo ha explicado muy bien. Si es que se están haciendo pedidos hasta AliExpress para poder reparar los trenes. Se está haciendo canibalismo con trenes que no que están que con unas averías gordas porque no tienen materiales y se están utilizando los materiales que están bien para otros trenes. Eso es una situación muy grave. Eso está provocando que, por ejemplo, en la media distancia en Andalucía se estén cancelando una cantidad inasumible de servicios simplemente porque no hay trenes. Simplemente porque no hay trenes.
Bueno, creo que estamos haciendo...
También...
Sí,
bueno,
dime, dime.
No, también el tema de cercanías también es muy muy recurrente porque es un problema que ya estábamos denunciando y el bono recurrente, la gratuidad del servicio, lo que ha hecho, evidentemente, que era el objetivo de que más gente viaje en el transporte público dejando el coche en casa, ha hecho que afloren realmente los problemas que tenemos. Y aparte también se suprimen varias cercanías porque Renfe también está mal gestionando el tema de maquinistas. Tenemos maquinistas que vienen a Andalucía, se forman, a los 2 años sale la movilidad. Uh-huh. Y claro, que un maquinista se habilite en una circulación, eso conlleva unos meses. Entonces, realmente no están disponibles y cuando ya están disponibles es cuando se van. Y volvemos otra vez con el problema. Entonces, es un problema que tampoco se soluciona.
Pues creo que a grandes rasgos nos habéis hecho un diagnóstico, desde luego, más amplio del que yo esperaba incluso, de problemas. Una última cosa, porque tampoco tenemos más tiempo. Rafael, sé que tenéis reuniones ya desde el sindicato ferroviario. De hecho, empezabais ayer, hoy mismo, con el ministerio. No sé si se puede contar algo de lo que estáis hablando, pero entiendo que se tratará de buscar alguna solución. ¿Por dónde hay que empezar?
Sí, bueno, no solo el sindicato ferroviario, todos los sindicatos del Comité General de Empresa de Renfe y también del de Adif, pues firmamos una desconvocatoria de huelga el día 23 de noviembre, aquellos 5 días que habíamos convocado, donde se incluía la creación de una mesa de diálogo permanente que se reunió por primera vez ayer. El objetivo de esta mesa es doble. Por un lado, hacer el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos que firmamos para desconvocar la huelga, donde está la garantía de integridad de las empresas públicas Renfe y Adif, las plantillas, y que seguimos haciendo la operación. Y por otro lado, el plantear todos aquellos temas que nosotros entendemos que hay que solucionar para poder prestar un buen servicio.
Pues son muchos,
ayer,
desde luego.
Ayer, desgraciadamente, fue la primera reunión y lo único que se hizo fue constituirla, ¿no?, y establecer una periodicidad trimestral para vernos.
Vaya.
Pero no se entró a dar resolución a los problemas que van a seguir estando ahí en estos 3 meses, van a seguir estando ahí los problemas de falta de repuestos, de falta de inversión, de falta de mantenimiento preventivo, etcétera.
Rafael Escudero, portavoz del sindicato ferroviario, y Juan Vicente Pomares, coordinador del sector ferroviario de Comisiones Obreras Andalucía. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Lorenzo, no entiendo cómo con este diagnóstico se puede demorar una reunión. Es decir, no, nos reunimos cada 3 meses.
Mira, la verdad es que lo que acabamos de oír, a ver, yo, respecto del tema que todos intuíamos, el mantenimiento, pues resulta que estamos en el grado cero del mantenimiento, ¿no?, que es la canibalización de unidades. Ese es el nivel más bajo que se puede tener, ¿no?, en el mantenimiento de un equipo, ¿no? Pero es que si hay otros problemas, como falta de personal en los talleres, como falta de inventario sistemático en los almacenes, como problemas de compra de repuestos, como falta incluso o asignación ineficiente de maquinistas o de gestión del tráfico, pues son realmente muchísimos los problemas, ¿no? Bueno, hemos oído una parte, estaría bien que los responsables den su versión y, en todo caso, pues no sé, uno intuye que quizá el ministro del ramo tiene mejores cosas que hacer en estos días que dedicarse a bloquear a tanta gente en las redes sociales, ¿no?
Sí, porque además Twitter normalmente te lleva mucho tiempo. A mí, de hecho, por eso prácticamente no tuiteo, pero en fin, él
sí.
O se organiza muy bien o tiene mucho tiempo para tuitear.
Yo creo que tiene tareas más perentorias, después de oír
de lo que hemos escuchado, sin duda. Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar. Hasta luego.